El fútbol se vive en Relatores. Pasión Nacional. Informes de cada equipo. Debate, análisis en la radio pública.
Hola, hola, muy buenas noches. Renovamos el saludo de este tramo de ascenso por tres dentro de Pasión Nacional. Relatores, de lunes a viernes de 21 a 23. En esta última media hora, 22:30 a 23, estamos con el panorama de ascenso. Desde la música, Sergio Serratea nos da a conocer los títulos más importantes de lo que sucedió, sucede y sucederá en el ascenso por tres. Y en instantes profundizamos de algo que prometimos charlando con Gustavo Vergara. ¿Cómo está la situación jurídico-legal en Argentina de Quilmes y la intervención? ¿Podrá jugar Argentina de Quilmes en el próximo campeonato de la B? ¿Levantarán los jugadores el paro? ¿Por qué se intervino en la institución? De todo eso, de la victoria de Tigre, de la victoria de San Carlos en Copa Argentina del fin de semana, de las emociones de cada uno de esos partidos, de aquí hasta la 23. Pero ahora, Serratea.
Llega uno de nombre a Floresta. El volante Jonathan Blanco es nuevo jugador del Boys. Viene de Agropecuario de Carlos Casares. Dura lesión. Durante el partido de Copa Argentina, Gonzalo Marinelli chocó con un compañero y sufrió la fractura de tibia derecha y estará 4 meses inactivo. Llega un 9 al Tambero, proveniente de La Madrid. Fernando Pascuale es nuevo refuerzo de Claypole, que enfrentará a Boca en Copa Argentina. El Tano tiene a su 5. Gonzalo Minguillón es nuevo refuerzo de Sportivo Italiano, que viene de jugar en Sacachispas. ¿Me voy o me quedo? En instantes te contamos qué pasó con el Pan. ¿Sigue o no sigue? Último momento. Sebastián Ruscullieda vuelve al fútbol tras casi 2 años de inactividad y vestirá la camiseta del Deportivo Merlo.
Aprovechar a Serratea, porque es tanto el ritmo que le metemos, ya van a venir informes, van a venir notas, el trabajo de producción de Manuel Antuña y de Diego Tiburón Fernández, está también Marcelo Gutiérrez colaborando con nosotros, todos desde exteriores, mientras hacemos el programa diario de este tramo de Relatores Pasión Nacional del Ascenso por Tres con Sergio Serratea. Que Sergio me diga cómo lo vio Atlanta, teniendo en cuenta que no se lo vio bien y que hubo mucha polémica respecto a quién tuvo la responsabilidad que los pibes hayan ido a patear los penales, independientemente de este chico que lo pateó tan mal, Sergio.
Sí, Coronel, el chico que pateó el cuarto penal y el quinto también, sí. Otro juvenil. A ver, yo lo que pienso es que alguna vez Bianchi, en un clásico con River de Copa Libertadores en el Monumental, mandó a patear a Álvarez y a Ledesma, que estaban debutando también, ¿eh? Yo no haría tanto foco en el tema del penal. Algunos le echan la responsabilidad a Arbiti. Creo que sí, Atlanta jugó muy mal partido 90 minutos y creo que la preocupación que tiene en este momento el hincha de Atlanta es que no hay más que esto y me parece que le faltan 4 o 5 nombres de uno por línea, por lo menos de peso, para afrontar la temporada, y no lo tiene.
Sí, sin lugar a dudas. No lo vi bien Atlanta. San Carlos con nuevo técnico, con un equipo que hace lo que puede, siempre San Carlos tiene presupuesto de lo más bajo y su plantel, un planteo dignísimo. Me gustó, de los 3 partidos de Copa Argentina que involucró clubes del ascenso, me gustó Defensor de Belgrano, Almirante Brown, por sobre todos. Me gustó Defensores, ¿no? Con esta nueva delantera, con este chico Lugones, que justamente viene de San Carlos, con el Animal López. Lo vi bien a Defensores, y Almirante Brown tiene un equipo armadito, pero que viene de una categoría inferior. El salto de calidad también lleva su tiempo ese, ¿no?
Sí, pero dentro, más allá del resultado, que terminó siendo 4-2, creo que Almirante también intentó mostrar lo suyo, más allá de la derrota, y me parece que Defensores es un equipo un poco más ofensivo, tratando de, con nuevos nombres, no solo del técnico, sino jugadores en cancha, ser más protagonista.
Exactamente. Y después, bueno, vimos el partido de Tigre con Alvarado. Alvarado, la verdad, que no parece un equipo de Coyete, claro, no es el Chacarita de Oroz y de Salinas. Tiró de atrás jugándolo de contra, propuso el partido Tigre, buen partido de Enzo Díaz, Marinelli se lesionó a los Pumpidos chocando con Jacopuzzi, ¿no? Fue el 4 con el que chocó Marinelli saliendo desesperado, ¿no?
Con Pagnucci.
Con Pagnucci. Y se lesionó, se quebró lamentablemente, ¿no? Fractura, tiene para 3-4 meses, fractura de tibia, ¿fue que tuvo?
Fractura de tibia derecha no desplazada.
Claro, es, por suerte, ¿no? Y el chico Zenobio, que entró con algunas dudas, pero que después fue protagonista en los penales. Vamos a escuchar justamente esto. Vamos al penal definitorio de Tigre el sábado en cancha de Quilmes, frente a Alvarado, Copa Argentina. Así lo relataba Sergio Sorratea.
Va a pegarle Cabrera, acomoda la pelota, si mete se acaba. Penal para Tigre. Cabrera, pie derecho a la orden de Córdoba. 3, 2, 1, le dio. ¡Gol! ¡Gol! De Tigre Cabrera para definir la serie de penales. 5-3 a favor del matador de Victoria. El equipo de Diego Martínez sigue en la Copa Argentina. Alvarado de Mar del Plata se queda fuera. Cabrera definió la serie. 5-3 en los penales. 1-1 en los 90.
Y justamente Felipe Zenobio, el arquero de Tigre, un pibito, debutó con Gorosito con 17 años, fue el arquero de Tigre protagonista, y esto con tabla.
Creo que fue un partido bueno, muy difícil, todos lo vimos. Estamos muy contentos por el rendimiento del equipo. Hicimos todo lo que nos pidieron, intentábamos jugar hasta el último minuto. Obviamente ellos eran un equipo muy duro, muy difícil, pero la verdad que muy contento y hay que darle mérito a los chicos que metieron todos los penales también. Obviamente en lo individual muy contento, muy feliz por entrar y dar mi granito de arena. Yo muy contento que le vaya bien al grupo y que pasemos de fase y arranquemos con el pie derecho, es muy importante.
Esto fue el sábado. Ayer domingo, en cancha de Estudiantes de Caseros, San Carlos también fue a los penales, con la diferencia que el de Tigre Alvarado fue un partido aceptable, el de Atlanta San Carlos fue muy malo. Ganó San Carlos, pasó de ronda en Copa Argentina y en la definición también por penales, Sergio Sorratea gritaba esto.
Cuenca el 19 para darle la pelota con zurda. 3, 2, 1, le dio, lo erró y ganó San Carlos. Le pegó Cuenca, la tiró arriba contra el ángulo izquierdo afuera. Ha ganado la Villa por penales. Ganó San Carlos la definición. 4-3, final del partido. Eliminado Atlanta de la Copa Argentina. Villa San Carlos se mete en los 16avos de final.
Justamente, hablando del ganador de San Carlos, su nuevo técnico reemplaza al flaco Vivaldo, que parecía que se iba a quedar, pero todavía no nos queda claro por qué de la noche a la mañana Vivaldo dejó de ser el técnico de San Carlos. Ya es el técnico de comunicaciones, y Laureano Franchi, el nuevo técnico de San Carlos, esto decía de la victoria por penales ayer frente a Atlanta.
Muy bien, desde la actitud también han respondido muy bien, y de lo que nosotros planteamos, o el plan de juego, lo llevaron a cabo bastante bien, entonces nos deja muy contentos, ¿no?
En esos primeros 45 minutos notamos esa intensidad, esa intención de juego. Claro, en el segundo tiempo era difícil mantenerlo, sobre todo con un rival que tiene muchas variantes y mucha jerarquía. Pero el equipo dio la talla y para mí, a gusto personal, me dejó muy buenas sensaciones este equipo.
Sí, te repito, quedamos contentos por eso, porque sabíamos de la calidad de jugadores de Atlanta. Si viene un equipo que se está armando, un equipo nuevo, la propuesta de ofensiva, de buen trato, y sabíamos que íbamos a tener que hacer un esfuerzo grande para recuperarla y tratar de descansar con la pelota, porque si no, se hace todo muy cuesta arriba.
Bueno, hasta ahí entonces resumíamos en emociones y testimonios las victorias del fin de semana, sumando la de Defensor de Belgrano sobre Almirante Brown el viernes, ya nos quedó un poco lejos, 3-2 también en cancha de Estudiantes. Registren este nombre y apellido: Agustín Emilio Battipiedi. Se complicó para los relatores a la carrera, ¿no? Agustín Emilio Battipiedi es nueva incorporación, según lo que nos dice el amigo Fidalgo, de los Andes. Viene de jugar de Inglaterra, del Brighton y Hove Albion Fútbol Club. Participó allí en 8 partidos, 3 ellos como titular, y es una de las incorporaciones de los tapados de los Andes. Sumando a todos los refuerzos e incorporaciones del ascenso que dijo Sarratía en los títulos, Facundo Pumpido es nuevo jugador de Temple y Gonzalo Minguillón, ex Atlanta y Sacachispas, entre otros, firmó para Sportivo Italiano. Vamos a la palabra de Walter Erviti. Nos queda esto del fin de semana. El flamante técnico de Atlanta habla de lo difícil que son los equipos de la categoría. Pero San Carlos es una categoría inferior a la de Atlanta, que ya está en la B Nacional. ¿Vas a buscar un delantero más, Erviti?
Sí, la posibilidad de encontrar espacios por afuera, combinaciones entre central, lateral y extremo. Esta es una categoría muy difícil, donde es muy difícil, y disculpen que repita la palabra, encontrar espacios por el centro. Es una categoría que comprime espacios, que se hace muy física, y si nosotros vamos por el medio sabemos que vamos a terminar chocando. Entonces, estamos trabajando para jugar por la banda, estamos trabajando para poder encontrar oportunidades con los laterales, con los extremos. Bueno, esto es parte del proceso de trabajo. Lo vamos a evaluar. Acá no se trata de posiciones puntuales. Acá se trata de gente que esté comprometida con la idea de la institución, con el objetivo que tiene la institución y que tenga deseo de venir a jugar en este equipo.
Bueno, yo tengo mi duda con Erviti. Lo quiero como jugador, lo quiero mucho. No sé, es técnico de Atlanta con muchas presiones, así como si. Yo al equipo no lo vi bien, pero veremos. El campeonato todavía no arrancó y será largo, el campeonato de la Primera Nacional. Vamos con los informes. Me voy a saltear, atención, Jorgito Falcone, sí que está en los controles. No lo veo,
no.
Hay neblina acá.
No está
Falcone, ya me parecía. Porque no estaba operando bien, no me parecía que era Falcone.
Estaba Pablo Abarca.
Pablito, vamos al track 19, porque después me olvido. El tiburón Diego Fernández nos cuenta de Gimnasia de Mendoza.
En Gimnasia y Esgrima de Mendoza, la pretemporada se lleva a cabo en Potrerillos. Los refuerzos que han llegado hasta el momento son los siguientes: Sebastián Giovini, el arquero que llega de Defensores de Belgrano; Gabriel Vallés, con último paso en Huracán Las Heras; Tomás López, el marcador central proveniente de Quilmes; Franco González, volante central de Godoy Cruz Antonio Tomba; Iván Ramírez, también volante central, llega desde Central Córdoba de Santiago del Estero; Joan Juncos, ex Huracán Las Heras; Neri Alberto Espinosa, proveniente de Deportivo Maipú. Con estos jugadores más, un 9 de área y un extremo por el costado izquierdo, el Lobo mendocino se retiraría del mercado de pases.
No te distraigas, porque en 22 segundos te actualiza las novedades de Ferro, Beto Emaldi.
Ferrocarril Oeste inició hoy una mini pretemporada que durará hasta el próximo viernes en un hotel de la zona de Seiza. Mientras tanto, espera la llegada de los refuerzos solicitados por el técnico Diego Osela. Asimismo, el club de Caballito llegó a un acuerdo con el defensor Sebastián Olivares para que el jugador continúe en la institución.
Muy bien, bien, Pablito. Se la tiró el ángulo sin avisarle, pobre Pablo, y llegó al ángulo. Vamos a actualizar Liga Nacional de Fútbol, ¿no? Si no parece que Liga Nacional pareciera que fuera de básquet, ¿no? La Liga de Fútbol Argentina, para toda la gente que nos escucha en el país y en el exterior. ¿Qué está pasando con San Lorenzo, Sergio Zarratea?
En 10 minutos del segundo tiempo sigue empatando 0-0 en Santa Fe con Colón.
Muy bien. Vamos al informe de Pablo Schiavelli. Hablamos de Chacarita, el número 7. Dice Pablito:
el encuentro que iban a jugar Chacarita y Mitre de Santiago del Estero ha sido suspendido. El conjunto funebrero recién el día miércoles podrá realizar su segundo amistoso cuando viaja a Ezeiza para enfrentar a Tristán Suárez. En el orden de las incorporaciones llegó el tercer refuerzo. En el equipo que dirige Cristian Alderico se trata de Matías Gallegos, delantero de 23 años que proviene de Unión de Santa Fe, y junto a Emanuel Ibáñez y Federico Mazur son las tres caras nuevas del conjunto tricolor.
Somos el tramo del ascenso por tres dentro de Relator Espacio Nacional, lunes a viernes 21-23, salvo con dos partidos, pero bueno, estamos bastante al aire, ¿eh? Vamos con Fernando Falla, el hombre de Casero, el hombre de Telan, que habla de Estudiantes de Buenos Aires.
Estudiantes se va armando tras la sangría que se produjo luego de la gran campaña pasada y hoy renovó un histórico. El pelado Diego Figueroa por una temporada, 38 años. Por otra parte, el miércoles se realizará el tercer amistoso de pretemporada en Caseros de las 9:30 ante Fénix.
Bueno, y vamos a la novela de Luján, que sí, que no, que me voy, que me quedo. Manuel Antuña habla. ¿Qué pasa con Rosero?
Tras un fin de semana de charlas con la comisión directiva, Osvaldo Ruggiero revió su decisión y a partir de mañana volverá a ser el entrenador del primer equipo de Luján.
Y hay varios tamberos, pero ¿qué pasa con el de Cañuelas? Mauro Fanesi cuenta.
Franco Croce Quintero ya no jugará más en el Tambero y será nuevo jugador de la Ferrer. El jugador no sería tenido en cuenta por Martín Pederman y es por eso que decidió dar un paso al costado en la institución, en la cual consiguió 2 ascensos y se retira como el jugador más ganador en la historia del club luego de 9 años de haber jugado de manera corrida en la primera del Cañuelas Fútbol Club.
El Pichi Bercier, que empezara en Flandia a jugar con tantas camisetas, viene de actuar en Tucumán, Atlético y San Martín, firmó para Sacachispas. A los 41 años, el Pichi Bercier cuenta cómo fue su llegada a Sacachispas.
Porque los dirigentes de Sacachispas me llamaron, me hablaron muy bien, me llamó Eduardo Piso. En ningún momento dudé después de lo poco mucho que habíamos hablado. Sí, aparte más allá de mañana estar en Buenos Aires, estar con la familia está acá, uno cuando volvió a irse para afuera estaba solo, tenía la familia lejos y también tiró eso.
Maximiliano Levy, el presidente de Almirante Brown, y confirma en 40 segundos lo que anticipamos en este espacio la semana pasada. Datola no va a Independiente, va a Racing, ¿no, Levy?
Sí, la Independiente era más que una oferta, era un préstamo. Y nada, Agustín quería darse el gusto de jugar en Almirante Brown un tiempo más. La gente de Racing, lo que hablé con Víctor, era que no se hacía problema porque se quede. Y bueno, estamos terminando todo, que creo que va a terminar todo muy bien. Yo creo que es un paso previo acorde, que él se profesionalice lo máximo que puede para cuando el día que le toque llegar, estar a la altura sin sentirse él de que le falta algo, ¿no?
Y de Levy a Salvador Ragusa, el técnico de Altos Hornos Zapla, Jujuy, le tocó perder ayer frente a Quilmes y Tiro 3-0. Había hablado acá Ragusa con mucha cautela de uno de sus temores, el árbitro. Bueno, él entiende, Ragusa, que en algunas situaciones lo bombearon. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a Ragusa, que hoy afortunadamente volvió a nacer. Lo van a anotar en el registro civil como que hoy, 22 de febrero, es su nuevo cumpleaños. Y me gusta que Ragusa asuma la responsabilidad y que lo cuente. Y nosotros que llegamos a toda la Argentina y también en las rutas, Ragusa, con ganas de ver a su familia en Rosario, se fue después del partido sin dormir, se quedó dormido, se llevó puesto una curva y la policía no entiende cómo está vivo Ragusa en relación a cómo quedó el auto. Previo al accidente, nos alegramos que Ragusa esté entre nosotros y cuente esta experiencia para tomar conciencia que hay que ponerse el cinturón, pero hay que salir de la ruta descansado. El técnico Ragusa cuenta del partido de ayer.
Sí, atípico. Bueno, acertaron en el momento justo en el primer tiempo, nosotros en el segundo cuando mejor estábamos. Viene ese gol que ahí lo estoy viendo por televisión, es un metro en Orsay, mínimo. Claro, Orsay, y bueno, son las cosas del fútbol, ¿qué va a ser? Y que toca perder a veces con este de esta manera, ustedes son los periodistas, lo habrán visto. Hay un penal clarísimo con una mano y una agarrada a Abrán también. Pero bueno, yo destaco a todos estos jugadores que dejaron la vida en la cancha y con todos los problemas que hemos tenido. Era una cosa así, partido tras partido, pero realmente no merecíamos este final, merecíamos otro.
Muy bien, actualizamos cómo le va a Santa Fe, cómo le va al Ciclón en Santa Fe.
A Colón con San Lorenzo de Almagro, que en 16 de la segunda parte siguen igualando 0-0.
Muy bien. Bueno, les cuento lo de Argentinos de Quilmes. Hoy, mientras la doctora Paola Fernanda Capolo, que es la interventora, se reunió con Chechia, de futbolistas argentinos agremiados, tratando de que convenza a los jugadores que levanten la medida de fuerza, que se basa en que los jugadores quieren cobrar. Pero bueno, supuestamente la justicia entiende otra cosa. Mientras tanto, el doctor Sergio Pintos, contador, que es el co-interventor, se reunió con los jugadores. Me cuenta Augusto Macario, que es nuestro hombre en Quilmes, y el argentino de Quilmes, que parece que está en vía de solución la medida de los jugadores de levantar el paro y volver a entrenar. ¿Qué quiere la justicia? Poner al argentino de Quilmes de pie, llamar a un gran reempadronamiento para que haya elecciones a la brevedad. Ahora, lo que yo no logro es que nadie me explique demasiado qué pasó en el argentino de Quilmes. Bueno, me cuentan, digamos que gente del gremio de gastronómico está a cargo del club, que en su momento, bueno, eran amigos, pero ahora tuvieron diferencias. Sosa, César Sosa, el presidente de Argentino de Quilmes, y Cizuela, que es aquel que está con una causa penal por corrupción de menores y que irá a juicio en agosto-septiembre. Bueno, ese fue el primer palo en la rueda que tuvo Argentino de Quilmes, que Sosa, que se hizo cargo del club, lo llevó adelante. Pero aparecieron últimamente dos socios, Figueiras y Romero, representados por un abogado, Gallegos, que presentó la demanda porque dice que Argentino de Quilmes está flojo de papeles, que no se han presentado los balances en los últimos dos años, que no hay constancia de dónde está el dinero de transferencias y préstamos, como por ejemplo el jugador Tellas, que Fito González, que era el técnico elegido para reemplazar a Moncho Monzón, que se fue con Falcioni Independiente, parece que no será ratificado, porque todo lo que firmó en los últimos meses y en los próximos tres meses César Sosa para la justicia, para la doctora Paola Fernanda Cápolo, no son de validez. Quiere decir que Argentino de Quilmes tendrá otro entrenador. Y había una versión, a mí me cuesta creerlo, es que César Sosa habría amenazado a los jugadores con que si levantaban la medida de fuerza, que un poco es en apoyo a César Sosa, él iba a mover sus influencias para que los jugadores argentinos de Quilmes no jugaran en ningún otro equipo. A todo esto sí es cierto que hay una movida, que bastante está de moda, de los dirigentes que cada vez que tocan en uno de ellos hacen defensas a través de Twitter, como si esto tuviera validez jurídica de algún estilo, ¿no? Hacer esto de en cadena, decir, lo bancamos a César Sosa, estamos con él, lo que le están haciendo. Nos gustaría que César Sosa aquí o en algún lado hable, porque nadie explica qué pasa en Argentino de Quilmes. Y la verdad que estamos preocupados para saber y por saber si Argentino de Quilmes va a competir en el sorteo. Se va a hacer en estas horas, el jueves, el 6 de marzo arranca el campeonato del ascenso B y C, y también saber entonces de qué manera se soluciona si los jugadores cobran y si la justicia logra ordenar a Argentino de Quilmes. Pero bueno, nadie habla y nadie cuenta. ¿Tenés alguna información del ascenso, Zarratea?
Sí, señor. En Boca Unidos de Corrientes, el volante central Iván Silva, que llega de Cipolletti, el nuevo refuerzo para el equipo de Boca Unidos, como decíamos. Y el Deportivo Armenio, que terminó la parte fuerte de la pretemporada, volvió a trabajar en el estadio, lo hará en doble turno toda esta semana.
Bueno, vamos al track número 15. Santiago Giordana, de Chacarita, explica cómo va la pretemporada del Funebrero.
Al plantel lo veo muy bien, está con muchas ganas. Hicimos una gran pretemporada, una semana muy, muy buena de trabajo. Y bueno, el partido pasado que jugamos el sábado anduvimos muy bien, jugamos todos. Y bueno, hoy era un lindo día para seguir midiéndonos y agarrando ritmo futbolístico, pero bueno, el clima no nos permitió hacerlo, pero ya el miércoles tenemos otro partido programado, así que trataremos de hacerlo de la mejor manera y esperemos que se pueda.
Sebastián Giovini, que parecía que podía recalar en otro lugar, que podía ser el arquero de Tigre ante la lesión de Marinelli, ahora va a explicar Zarratea si vuelve Ardente a Tigre o no. Giovini se convirtió hoy en el arquero de Gimnasia de Mendoza y cuenta en el audio 16 su llegada a la provincia.
La verdad que lo considero un avance en mi carrera, progreso, un paso adelante. Trabajo siempre para lograr progresar en la carrera y creo que este es un momento. Sé que los dirigentes hicieron un gran esfuerzo para traerme y el técnico me pidió desde el primer momento, así que me siento muy valorado y reconforta. Y hace más visible el trabajo que uno vino realizando, así que muy contento de estar acá. Todo el mundo que me habló muy bien del club. Uno, si bien cada vez que lo enfrentaba veía que iba creciendo, que había cosas que estaban mejores, la verdad que no hace falta que te digan que el club está ordenado para verlo, entonces nada, son cosas que resaltan hoy en día en el fútbol argentino.
Muy bien, el testimonio de Sebastián Giovini. ¿Qué pasa en Santa Fe, Zarratea?
Hay gol de Colón a los 21 del segundo tiempo. Centro al área de derecha a izquierda. La bajaron de cabeza y Castro le pegó cruzado de zurda. Gana Colón 1-0 a San Lorenzo.
Tramo de ascenso, pero te enterás de cualquier partido que haya en el mundo en este espacio de 21 a 23 de Relator Espacio Nacional. Ignacio Arce, San Martín de Tucumán, volvió tras dos temporadas, volvió a Unión, finalmente se casó con una tucumana, fue papá, sigue en la provincia y habla de la pretemporada del Santo.
Bien, la verdad que jugadores nuevos, un grupo nuevo, jugadores de nombre, de categoría, se adaptaron muy rápido al grupo y después al equipo, ¿no? El funcionamiento del equipo, del técnico. Entonces creo que tenemos armando una buena pretemporada para el 1 de marzo llegar a la Copa Argentina, por lo menos con un rodaje de partido antes del arranque del torneo principal. Sí, más que nada por lo que pasó el torneo pasado, creo que a la San Martín más que nunca tiene que pelear por ese objetivo que queda a mitad de camino. Quedan muy pocos jugadores de esa etapa, pero bueno, el cuerpo técnico y otros jugadores, más mi persona, que hoy nos toca estar de vuelta, lo vamos a hacer lo posible. Creo que armamos un equipo muy competitivo.
Volvemos al que debíamos. Vamos al track número 14, porque es interesante. Nicolás Avellaneda, actualmente en Santa Marina, explica por qué se fue de Ferro.
Yo estaba muy contento en el club. La verdad que recién llegaba, había jugado 7 partidos nomás. Se habían disputado 9, jugué 7. O sea, un jugador que llega para jugar y de 9 juega 7, todos se quieren quedar, y más en un club como Ferro. Pero como te digo, yo veía, pasaban los días, los equipos se entrenaban, Ferro no arrancaba, los jugadores que estaban en el plantel se iban yendo, los que tenían que renovar no renovaban. Entonces iba a haber un cambio muy grande en el club, y bueno, no sabía qué iba a pasar, no sabía si también qué iba a pasar con el puesto mío, con la gente que llegaba, si iba a haber cambio dirigencial, técnico. Entonces, en todo ese tumulto, el llamado de acá de Santa Marina me hizo ruido, y bueno, y tomé la decisión de venir para acá.
Carlos Díaz, y los refuerzos no llegan a Ferro. Dice que Brian Fernández no va a llegar a la institución de Caballito. ¿Y Ardente será uno arquero de Tigre? Mientras sí, Denning vuelve a la institución de Victoria. Zarratea.
Bueno, el arquero lo que dice es que nadie lo llamó, que sabe que los hinchas lo están pidiendo, pero que si suena el teléfono va corriendo.
Bueno, claro, él quiere terminar. Y algunos lo ven imposible porque ganaba muy buen dinero en el estudiante de Río Cuarto, por eso que a quienes lo llamaron, como por ejemplo Quilmes, no hubo acuerdo. Quilmes le ofreció la mitad de lo que ganaba en Río Cuarto Ardente, pero que quiere volver a Tigre para tener revancha, porque cuando él estuvo ahí no tuvo muchas posibilidades. Bueno, nos estamos yendo con los testimonios que consiguió Diego Fernández, con la edición de Manuel Antuña, con la producción de Marcelo Gutiérrez. Ha sido un gusto, Zarratea. Cerramos con el partido en Santa Fe.
24, casi 25, gana Colón 1-0 a San Lorenzo.
Bueno, está el top, yo no lo escuché, ¿eh? ¿Está?
Ya sonó.
Listo, nos fuimos, chau.